Bienvenidos. Damos inicio a una nueva edición de El Despertar de la Experiencia, un programa dedicado a los adultos mayores del país. ¿Quiere mejorar su memoria, reactivar su mente, conocer las noticias, interactuar con otros y generar nuevos vínculos? Durante la próxima hora, esperamos ayudarlo con todo esto y mucho más. El Despertar de la Experiencia, un programa financiado por la campaña de Cuaresma de Fraternidad de la Conferencia Episcopal de Chile, conducido por la periodista Ingrid Saavedra, con la participación de Álvaro Olavarrieta.
Sean todos muy bienvenidos a una nueva edición del Despertar de la Experiencia, nuestro programa dedicado a todos los adultos mayores del país. En el programa de hoy vamos a conversar sobre el trabajo que se realiza por las personas mayores en la sexta región a través de las diversas organizaciones que trabajan por exigir sus derechos en esa zona de nuestro país. Como siempre, escucharemos buena música y compartiremos noticias, entre otras novedades. Ya saben que parte de nuestro compromiso con ustedes está el contribuir a mejorar su calidad de vida, así es que para ello pasamos a nuestra primera sección del Despertar de la Experiencia.
Mejore su memoria. Un espacio para renovar sus neuronas y reactivar su vida.
Bueno, Álvaro Olavarrieta, nos quedamos la semana pasada, pero así dos puntos suspensivos, comillas, porque nos dijiste, vamos a profundizar en el origen de las enfermedades.
Escuchaste bien. Las emociones son un vínculo directo con la salud o la enfermedad. Ahora, para llegar a eso, en este cerebro condicionado que tenemos, hay que dar una larga explicación, porque si das la
ruta
explicación
corta,
directa, queda como de poca monta. Uh-huh. Y como no tenemos el ánimo de comprobarlo, no lo vamos a comprobar, a menos que salga un producto, llame ya, que diga, usted puede lograr esto en poco tiempo, y es enchufe y funciona el tiro, no lo vamos a hacer.
Claro.
Pero vamos, seamos sensatos. Si como dijimos la semana pasada, si una emoción tiene el poder de cambiar las conexiones cerebrales directamente, uh-huh, lo hemos visto varias veces, si una emoción es capaz de despegar una neurona de la otra, que hayan estado conectados por mucho tiempo, y conectarla en tiempo real con otra, si una emoción tiene el poder de modificar el código genético en tiempo real, uh-huh, ¿no sería acaso sensato inferir que, por ejemplo, una rabia no expresada, y no en tiempo real, sino que acumulada durante 20 años, tendrá la capacidad de, al menos, afectar el funcionamiento de uno que otro órgano?
Absolutamente. Si una rabia, una pena o un dolor no expresado, o a lo mejor expresado, pero que te afectó mucho, es capaz de provocarte un dolor de cabeza, jaqueca, migraña o ataque al colon,
imagínate
lo que puede generar en 20 años.
Entonces, cuando yo hago esas preguntas, por supuesto que las personas me dicen, no, claro que no. O sea, no veo dónde está la conexión. Porque todavía es demasiada la distancia. Pero somos capaces, como lo comentamos la otra vez, de ver con los ojos cómo una rabia es capaz de hacer que unas manos en reposo se empuñen. No es menos, tú dices, pero eso no es nada. Pero sí, toda esta tecnología japonesa para crear el robot, uh-huh, ¿sí?, que jamás van a ser como la biónica humana, pero tú eres capaz con una sola emoción de tener brazos firmes, apretados y con ganas de despedazar al oponente. ¿Sí? Uh-huh. si hemos visto con los ojos que, por ejemplo, la típica tensión antes de un examen hace sudar las manos, que es un milagro, o sea, puedes producir agua de tus manos, o como tú decías, doler el estómago o enrojecer la cara en tiempo real, o sea, es como cuando uno le hace gracia a los niños, conozco una persona que puede mover las orejas, ¿sí?
Claro.
Y le hace gracia, y como nadie más puede hacer lo que él, algo único. O doblar los dedos de una forma como que no accesible a todo el resto de los humanos. Pero si yo puedo hacer enrojecer la cara o doler el estómago, y como también lo decíamos la semana pasada, y ser el número principal de un circo, tendría aplausos, ¿sí? Pero esas cosas no lo tomamos en cuenta. Sí estamos acostumbrados de ver, por ejemplo, cómo una noticia familiar dispara las pulsaciones del corazón. Cómo el miedo es capaz de rigidizar un hombro.
Así es.
En las clínicas, cuando tú tienes fobia al movimiento, ¿sí? Dos personas que tienen la misma operación de hombro, que es una apertura muy chiquitita, algunas producen lo que se llama la capsulitis. Uh-huh. Parece que con el hombro completamente apretado. Y otros no. Entonces, pero a otros les produce caspa, a otros les produce picazón. ¿Cómo, por ejemplo, hemos visto que una desesperación corta el hambre, o quita el sueño, o muerde tus dedos, o masca tus uñas, o te mete más comida por la boca? Pero no somos capaces de ver que estas emociones desordenadas, también producto del condicionamiento, con el tiempo enferman. Es como una ecuación de cuarto grado. No puedo pensar más allá, vamos paso a paso. Mira, Chile es un país sísmico, ¿verdad?
Sí.
Imagínate que la frecuencia, con todo esto del cambio climático, con la que se manifiestan los grandes temblores y los terremotos, aumentara 10 veces. O sea, que tuviéramos, no sé, 3 terremotos al año y 3 temblores fuertes al mes. O sea, tú te puedes dar cuenta fácilmente que cada vez que tiembla, se produce un daño estructural en los edificios, ¿sí? Cada vez que terremotea, se caen los edificios. Eso es obvio. Pues en ese ejemplo, la emoción es el movimiento sísmico. La enfermedad es el daño estructural. Y el sistema de salud son las empresas inmobiliarias. Entonces, cada vez que tiembla, la atención global está en reparar casas. Mm. Pero nadie se preocupa de por qué se desatan los temblores.
Es lo que hemos conversado en muchas ocasiones. En la generalidad, uno acude al médico cuando ya llega a una situación de salud muy crítica, muy complicada. Y le cuesta conseguir hora, llega, ¿cierto? Por lo general, los profesionales hacen atenciones express porque también tienen colapsado, especialmente en estas épocas de invierno. Entonces, ¿ya qué es lo que tiene usted? Ya listo esto. Ah, ya, entonces esto mete esa pastilla, una caja de esto, una caja de otra, listo, para afuera. Pero son contados con los dedos de las manos, yo creo, los médicos, los especialistas que te preguntan y te dicen, ¿ha pasado por alguna pena, problema, situación, algo? Y se interesan en conocerte, en saber parte de tu vida, para hacer un cuadro general y luego tomar decisiones. Porque si esa persona supiera que a lo mejor tú eres pasando por una situación de estrés, algún problema en el trabajo, algún duelo, alguna pena, qué sé yo, que te está generando esto, no existe una pastilla mágica que te va a solucionar la enfermedad con una caja. A Exacto. lo mejor tú vas a seguir teniendo esta enfermedad o esta enfermedad te va a gatillar otras complicaciones y te lo vas a pasar en un circuito de médicos y no van a dar con la causa porque no se preocupan de la integralidad de la persona. Simplemente es como ya listo, tómese esto, tómese esto. El otro día daban un reportaje de la cantidad de dinero que los chilenos acostumbramos a gastar en medicamentos, muchas veces comprados por nosotros mismos, porque ni siquiera pasamos por el médico, sino que vamos, me duele esto, ya listo, pásame el remedio y se acabó. Es increíble que si nos empezáramos a mirar, a lo mejor nos estaríamos ahorrando la mitad de esa cuenta, y a lo mejor la cuenta entera.
Sí, sin duda, sin duda. Pero ahí tú ves que somos capaces de hacer esfuerzos, de hacer colas, de ir a comprar,
de pasar el examen, una mañana entera,
para allá, para acá. Porque una autoridad lo dice.
Claro.
¿Sí? pero para nosotros siempre poco queda.
No, y lo otro es que lo que el médico dice es ley. Si el médico te sentenció a 3 meses de vida, tú lo aceptaste y esperas los 3 meses.
Claro.
Y la familia y todo tu círculo, son 3 meses, listo.
Entonces, ahí es cuando uno acepta cosas y se ve como parte del promedio. Tanto que he visto amigas que no pueden ponerse una polera, un vestido, una chaqueta, que otra la tenga. ¿Por qué? Porque está muy bien ver el tema de la individualidad.
No repetir vestido, dices,
claro,
tú.
Claro, pero en los temas de la salud vamos como ganado al como si todos fuéramos iguales, como si yo no fuera distinto de los demás. Y yo entiendo que el doctor dé un diagnóstico según lo que él ha visto, según lo que es la estadística. Pero es muy diferente lo que tú seas capaz de hacer o cambiar. Trabajo con pacientes que pueden tener el mismo nombre de un cuadro, pero se comportan radicalmente distinto, sobre todo de acuerdo a la visión que ellos tienen de progreso, pero más que de la enfermedad, de ellos mismos. Lo que siempre se ha visto, que un niño enfermo puede estar con un montón de cables en el cuerpo, pero no pierde las ganas de salir corriendo por los pasillos. En cambio, los más adultos, especialmente los hombres, se echan a morir. Entonces, volviendo a esto de los terremotos y de los temblores, todavía a muchos nos cuesta encontrar esta como relación directa que hay entre el movimiento de las placas tectónicas y la caída de los edificios. ¿Sí? O que se van agrietando con el tiempo hasta que el edificio se cae. Y como se cae en 20 o en 30 años más, uno no se da cuenta que el origen de esa caída partió con movimientos subterráneos. Los mecanismos estos de repetición automático que nosotros tenemos en el cerebro, fíjate que funciona muy parecido a un predictor de palabras en los teclados del teléfono. O sea, te autocompletan. Y como vimos en el programa pasado, te autocompletan palabras, pero también te autocompletan lo que dices y cómo lo dices. Pero además, sin darte cuenta, el condicionamiento, como primera lengua materna que es, se comporta también como un predictor de comportamientos, que incluye, por supuesto, los movimientos físicos y los pensamientos. En otras palabras, dada una situación conocida, tu cerebro te autocompleta una y otra vez. Y nosotros, como si estuviéramos leyendo de estos teleprompter, no pensamos, solamente disparamos. Pasamos el recado sin producir algo nosotros, sin evaluar, sin ninguna novedad. En realidad, sin que nos importe. Repetimos automáticamente movimientos musculares de la lengua, de la mandíbula, del diafragma, de los pulmones, y salen palabras. Y salen además movimientos del rostro que le dan énfasis a algo que muy probablemente se creó hace muchos años, cuando éramos niños, ¿eh?, y que vive en el pasado. O sea, que en realidad existe solamente porque nosotros lo reproducimos una y otra vez.
Sí.
Anoche escuchaba en YouTube una obra para orquesta de cuerdas que me encanta. Y la he escuchado muchas veces, esa versión, y nunca me había fijado en qué orquesta lo hacía o qué director. Y voy a curiosear y me doy cuenta que fue grabada en 1972, 2 años antes de que yo naciera. O sea, yo ni había nacido y ya habían hecho la versión que a mí me gustaba. Y me preguntaba, ¿en qué momento fueron grabados dentro de mí, por mí mismo, y sin que yo me diera cuenta, los automatismos que repito hasta hoy? Y que a diferencia de esta obra orquestal, que tiene unas cuantas miles de reproducciones, mis comportamientos tienen millones de reproducciones, probablemente en un año. Entonces, cuando hablamos de condicionamiento o de este predictor de comportamientos, también debemos incluir las emociones. Por lo tanto, químicos, Ingrid. Hormonas, fluidos, gases. Es decir, el cerebro hace la pega muy bien hecha y recrea una y otra vez los mejores efectos especiales para que nosotros podamos vivir en la pantalla de cine de nuestra cabeza y en nuestro cuerpo, que en sí mismo es un cerebro. El cuerpo es un cerebro que, a diferencia del cerebro que tenemos en la cabeza, incluye además, le viene con órganos, le viene con músculo, le viene con hueso, ¿sí? Entonces, el cerebro hace bien la pega y te trata de dar la mejor experiencia posible. Es como mejor que una sala 7X, 7D, no sé, que te da la imagen, te da el olor, te da los movimientos, te da lo que significa el dolor de guata. O sea, no puede ser una experiencia. A veces pagamos plata por sentarnos en una silla que se
que
mueve,
se mueve.
Cine, pero es una alpargata al lado de lo que nuestro cerebro nos da y lo da todos los días, ¿sí? Ahora, escuchaste bien. El automatismo produce hormonas, es decir, drogas. Dicho de otra manera, los químicos que actúan sobre el sistema nervioso y que son capaces de potenciar la parte física o intelectual o al otro lado, o de alterar el estado de ánimo, o también nos pueden facilitar esto de experimentar nuevas sensaciones y que, como es lógico, su efecto reiterado también puede producir dependencia. Eso es una hormona, igualito que una droga. El otro día conversaba con una amiga respecto que ella tiene un familiar alcohólico, que según ella es alcohólico porque cae en esa categoría porque bebe 5, 6 o 7 veces durante el día. Y yo me preguntaba nuevamente, ¿cuántas veces al día yo repito conductas que mueven químicos dentro de mí? ¿O cuántas veces al día miento para no enfrentar? ¿O me molesto si los demás conductores no me dan el paso en un taco? ¿O no me siento comprendido? ¿O quisiera que mi jefe fuera más abierto? ¿O que mi pareja cambiara? ¿O que la vida me sonriera más? Y en ese necesitar y necesitar desato una y otra vez químicos que van a mi sangre. Golpeo, por así decirlo, la barra del bar de mi cerebro exigiendo hormonas que me hagan sentir bien, que me den valor o que me hagan olvidar. Así que cuando me despedí de mi amiga y se cerró la puerta del ascensor, me miré al espejo con honestidad y confesé. Soy un adicto. Soy adicto a las hormonas.
Y claro que sí, pues. Yo creo que eso es, si se hiciera una revisión, una encuesta, no sé, nos llamaran a todos ahí a decir la verdad, a confesar, estaríamos cuántos metidos en eso, ¿no?
Confieso, como decía Pablo Neruda, que estoy condicionado.
Y ahí está el llamado que tenemos que hacer entonces todos al cambio por el bien de nuestra salud, si de eso se trata.
Claro, y sobre todo si vemos lo que le damos a los niños. Bueno. Pobres niños que copian y pegan lo que yo soy, lo que tú eres. Imagínate la mezcla. Bueno, será pega de ellos en algún
tenemos
momento.
Tenemos tarea, tenemos trabajo. Pero partamos por casa, pues, nosotros por
¿te
hacer el cambio?
Que esa pega es más prioritaria que la otra pega del día a día, que es más, más automática.
Qué increíble. Toda la tarea que tenemos. Gracias, Álvaro. Nos encontramos,
un gusto,
como siempre, la próxima semana. Y nosotros nos vamos a la música. ABBA es un grupo sueco de música pop formado en 1972 que alcanzó su fama internacional al triunfar en el Festival de la Canción de Eurovisión en 1974. Desde entonces, ABBA ganó popularidad empleando melodías pegadizas, letras simples y su sonido propio caracterizado por las armonías de las voces femeninas y el Wall of Sound, un efecto musical creado por su productor. Aquí lo dejamos con uno de sus clásicos. Volvemos a la música disco con ABBA y Take a Chance on Me. If you change your mind, take a chance on the first in line. Honey, I'm still free. Take a chance on me. If you need me, let me know. Gonna be around. If you got no place to go when you're feeling down. If you're all alone, when the pretty birds have flown, honey, I'm still free. Take a chance on. Take a chance on me. You can go down. Take a Chance on Me con ABBA, y nosotros siempre los invitamos a pedir sus canciones, grupos o cantantes favoritos en nuestro fanpage del Despertar de la Experiencia. En nuestra sección del adulto mayor destacado en el día de hoy queremos compartir la conversación que tuvimos con una dirigente adulto mayor de Quinta de Tilcoco, quien forma parte de la Unión Comunal de Adultos Mayores y es miembro del SENAMA de la Sexta Región. Le preguntamos a Gladys Moya sobre el trabajo que están realizando y cuáles son los grandes temas para las personas mayores en esa zona del país. Y en nuestra sección del adulto mayor destacado, en esta oportunidad nos encontramos en la diócesis de Rancagua junto a Gladys Moya, quien es una de las integrantes de la UCAM de Quinta de Tilcoco, pero que además tiene un trabajo enorme acá en esta zona, así que nos va a contar de todo esto y más. Muchas gracias por acompañarnos en esta oportunidad y bienvenida a este espacio.
Buenos días a todos los auditores. Yo les cuento que en mi comuna tenemos 14 en este minuto clubes de adultos mayores, asociadas a la UCAM, de la cual yo soy presidenta, y las labores que hacemos es velar porque nuestros adultos mayores tengan una mejor calidad de vida o una vejez digna, que es lo que necesitamos todos. Nos reunimos una vez al mes, el primer miércoles generalmente de cada mes, donde van todos los directivos de todos los clubes y ahí hacemos nuestros planes para ese mes, pero también tenemos un calendario a nivel del año, anual. Nuestro primer encuentro para darle la iniciativa a estos clubes es una Santa Misa en nuestra parroquia de Quinta de Tilcoco, la Asunción de Quinta de Tilcoco, donde nos reunimos y nos hacen una linda misa los sacerdotes, y después hay una convivencia en los patios de nuestra parroquia, que son grandes patios de años A, son muy antiguos, y ahí una convivencia linda donde también incluimos o se incluye la municipalidad, quien nos va a atender en esa once. Nos atienden, nos ponen de mantel largo ahí, todos sentaditos por alrededor de los patios. Es muy bonito y eso se hace generalmente en marzo. Y de ahí continúa nuestra vida. Ahora, para pasar agosto, hacemos un carnaval todos los años en la Plaza de Quinta, alrededor de la plaza, porque se supone que los adultos mayores no podemos caminar tanto, pero sí, el pueblo mismo lo ve lo que hacemos. Y nos vamos a un almuerzo a un centro de eventos que queda cercano al centro de nuestro pueblo, donde un almuerzo, donde hay orquesta, nos divertimos mucho en ese almuerzo y es todo servido. Y eso lo hacemos pagado en tres, porque pone plata la Unión Comunal, que tiene sus recursos también. Lo pone la municipalidad otro tanto, que le cargamos el mayor tanto, y el socio mismo, que también aporta, supóngase usted, unos 3,000 pesos, una cosa así, que para el mes no es nada y para lo bien que lo pasan tampoco. Eso sería.
Gladys, pero usted nos habla de estas actividades que por supuesto que son muy importantes, muy beneficiosas, pero ustedes también tienen muchos otros trabajos, muchas otras actividades. De hecho, usted está participando en este taller de formación del buen envejecer que está realizando Caritas Chile. Usted es parte del SENAMA regional. Cuéntenos un poco ¿cómo está la situación del adulto mayor en esta zona de nuestro país?
No estamos tan bien, no, como adultos mayores no estamos, nos faltan mucho, sobre todo faltan políticas públicas. Políticas públicas, le cuento, en mi pueblo hay un centro de día, que eso lo llevamos nosotros al SENAMA, porque las distintas necesidades nosotros las tenemos que llevar al SENAMA, que es lo único que tenemos. Nosotros ya deberíamos tener un ministerio del adulto mayor, eso debería ser, pero como es lo que tenemos, nosotros nuestras necesidades las llevamos de allá. Y de eso salió los centros de día. ¿Por qué? ¿Por qué nació esto? La idea fue de nosotros los dirigentes, que los adultos mayores estaban quedando muy solos en las casas, porque los padres trabajan, educan a su hijo. ¿Los hijos se educan para qué? Para trabajar también. Al final los adultos mayores se van quedando en las casas. Mire, fíjese que yo he visto casos donde los adultos mayores viven encerrados, les cortan el gas, no tienen calefacción, no tienen nada, y esperan hasta las 5 de la tarde que vuelve el hijo, el nieto, no sé con quién vivan, para que les den algo de comer. Yo le he visto esa realidad. Entonces este centro de día se creó con eso. Lo tenemos en dos turnos, mañana y tarde, porque ahí les dan por lo menos un sándwich, un cafecito, y hacen ejercicio ellos, y hacen toda la parte cognitiva, la parte recreativa y la parte social también, porque hay asistentes sociales, que todo lo que los derechos a los que tienen derecho los adultos mayores, lo hacen si no tienen atrasado el carnet, si hay que ir a contra un médico, si no se ha tomado los remedios, todo eso, si hay visitas al hospital de Rancagua, todo eso lo hacen los profesionales de ahí. Entonces, eso tendría que ser en todas partes, no en la comuna de Quinta Tilcoco nomás, tendría que ser en todas partes, en todas las comunas que haya en esos centros de día. Ahora, se necesitan, ¿cómo se llama? Se necesitan casas para el adulto mayor. Nosotros también tenemos un proyecto que está por salir. Se van a empezar a edificar los condominios para adulto mayor. Que eso, mientras viva el adulto mayor que está arrendando una pieza, qué sé yo, se va a ir a vivir allá. Estos centros tienen un administrador que los vea, pero son autovalentes los que van a ir ahí. Fallece ese y pasa a ser a otro adulto mayor. Y también lo que es muy importante, los ELIAM en cada comuna. Nosotros como comuna tendríamos que hacernos cargo de nuestros adultos mayores. No ir a dejarlo al centro allá a Molina, que generalmente se llega. No ir a dejarlo a Pichidegua, que también existe, a distintas partes. Sino que nosotros como comuna tendríamos que hacer, con nuestra autoridad, tendríamos que hacernos cargo de nuestros adultos mayores. Eso sería un envejecimiento más o menos. Ahora, el rol de la familia, importantísimo. ¿Qué quiere que les diga? Importantísimo. Si nosotros no podemos desconocer a nuestros adultos mayores, y yo me creo joven, por eso digo, nosotros no podemos, y yo estoy en el caso, porque tengo 78 años, entonces también, pero bueno, ahí se verá lo que va a pasar, pues no sé.
Bueno, es increíble escucharla, ver toda la energía que usted tiene, cómo habla con pasión del trabajo inmenso que está realizando. Se le agradece también, porque todo suma, todos los granitos de arena que se van realizando en distintas partes. Esto es en Quinta de Tilcoco, pero se va sumando, se va ampliando, se va conociendo. Nosotros tratamos de dar a conocer este trabajo que se escucha a lo largo del país por distintas personas mayores, para incentivarlas también, para que vean que esto es posible, que es importante, que es sumamente necesario, y que con fuerza, sumando de a poco, ¿cierto? Saliendo de las casas, juntándose, es posible ir logrando, ir concretando, ir exigiendo sobre todo el cumplimiento de los derechos, que es lo más importante.
Sí, son 27 derechos que tenemos a nivel interamericano, así que hay que, bueno, algunos. El SENAMA tiene también en la parte legal una abogada donde podemos recurrir a los distintos problemas, porque problemas con los adultos mayores hay mucho abuso. Nietos que acompañan al pago, que le quitan la mitad porque Leila, dame algo, así se va, que los tiran, que la propiedad es del adulto mayor, pero los tiran, le hacen una pieza atrás y ellos se instalan a vivir con su familia. No sé, hay mucho abuso. Entonces, ahora viene un ciclo, digo yo ciclo, de personas con discapacidad mental, que es el tema. Nosotros en Quinta hemos tenido que recurrir a la justicia para que internen personas con Alzheimer, ese problema de la salud mental, pero está muy en boga y está apareciendo, y no hay política. Cuando, si no hay donde tener ese tipo de gente, no puede ir a un hogar donde estén los adultos mayores tranquilitos, porque ellos, bueno, medicados a lo mejor puede ser que se los lleven, porque nosotros hemos tenido casos en Quinta, pero hemos tenido que ir a la justicia para que falle con la familia que tienen que internar.
Importante lo que usted mencionaba también respecto del rol de la familia, de este cambio de mirada. Ustedes han estado discutiendo en esta reunión, mirando lo que es el buen envejecer o el envejecimiento de calidad, sobre cómo nuestra sociedad occidental ha cambiado tanto, ¿cierto? Como antes los mayores eran tan respetados, la experiencia y la sabiduría eran sumamente consideradas y valoradas, y hemos pasado a esto que nos describe usted, ¿cierto? De los abusos, del relego, del olvido. ¿Qué trabajo realizan ustedes o qué llamado aprovecha de hacer usted a través de este programa para que vayamos volviendo a cambiar la mirada y poniendo a las personas mayores en el lugar en que deben estar y que no debió haber cambiado nunca?
Yo creo que aquí ya tendríamos que entrar a una, como le dijera, como a un intercambio intergeneracional, donde las políticas empiecen desde chico, como decía nuestro relator ahí, desde la sala cuna. Tendríamos que empezar a ver con otros ojos a los adultos mayores. Desde ahí, en los microcentros de ¿cómo se llama? De esto, ay, se me fue la palabra. De los colegios, a nivel de apoderados, de niños, de curso. No, hay un trabajo enorme que se puede hacer, se puede empezar a hacer, pero por ahí, porque nosotros ya somos, ya estamos, pero los que vienen son los que tienen que ver, a los que vienen, y a nosotros también, porque también nos toca, pero tendríamos que empezar a promover esto del cuidado, del respeto, de la dignidad, de por allá abajito. Sí, de ahí. Sería la única manera de cambiar lo que llegamos nosotros ahora. ¿Me entiendes? Que tienen que venir tiempos mejores para los adultos mayores.
Bueno, Gladys, le queremos agradecer a usted por haber compartido con nosotros en este espacio, sobre todo felicitarla por toda esta energía, entrega, como lo hemos notado también, por esta pasión, por esta fuerza, y sin duda alentarla a que siga trabajando por las personas mayores, y no solo de su localidad, de esta diócesis, sino que ojalá se una también al trabajo que se está realizando a nivel nacional.
Sí, fíjese que me ha tocado ir a representar al adulto mayor a un congreso a Concepción, y partí nomás, hice mi maleta y partí para allá a exponer lo mismo. Y resulta que habían también representantes de Caritas Chile allá. Así que bien, bien. Me gusta que... No, lo que hago me apasiona. Usted ve que soy una persona muy apasionada. Y yo digo, si Dios me dio talento, yo los tengo que dar. Es lo único que me queda, darlo. Porque si Dios me dio una buena voz para expresarme, que no tengo tanta educación, no soy, pero Dios me pone, no sé, me pone las palabras, de repente se me olvida una, pero ya salgo del paso, es porque Dios está conmigo. Y salgo todos los días a mi casa a hacer, visito a enfermos postrados, me busco las alternativas. Ahora me estoy con una hermana, con la hermana Mari, que son las religiosas que llegaron a Quinta, y ella maneja camioneta. Y yo le dije, salgamos a ver, ya, pues a Gladys, ya salgamos. Y salimos a ver el postrado a distintas partes. De repente nos reciben mal, no importa, pero llegamos, entramos. Al final entramos y lo vemos y vemos las necesidades, las llevamos al municipio, conseguimos más pañales, un tarro de leche, cosas así que necesita. Y la hermana Mari dice, usted necesita, querría confesarse de que... Sí, dice, ven, que venga el padre nomás. Nos da tanto gusto cuando dice eso. Y así vamos, dando, aportando un granito de arena, como usted lo dice, un granito de arena.
Bueno, sí. Muchas felicitaciones entonces y esperamos reencontrarnos en una próxima oportunidad para ver cómo ha seguido su recorrido por todo el trabajo que hace. Así que muchas gracias.
De quien les agradezco a ustedes la oportunidad que me dan, ¿no? ¿Cierto? Tiene que seguir, tenemos que seguir luchando. Ánimo, adultos mayores.
Bueno, y ahí estaba la conversación que tuvimos con Gladys Moya, con esta activa adulta mayor que contagia una alegría, fuerza y pasión increíble y que trabaja diariamente en diversas instancias por conseguir que sus derechos sean escuchados y cumplidos. Y con esto nos vamos a la música. Maciel es una cantante, actriz y compositora española que otorgó a España su primera victoria en el Festival de la Canción de Eurovisión en 1968 con el tema La La La, consagrando su carrera en su país natal, Hispanoamérica y Europa. Con una larguísima trayectoria, aquí lo dejamos con uno de sus clásicos, Eres, Maciel.
Eres, por tu forma de ser conmigo, lo que más quiero. Eres mi timón, mi vela, mi barca, mi mar, mi remo. Eres agua fresca donde se calma la sed que siento. Eres el abrazo donde se acuna mi sentimiento. Eres el regreso que cada vez más y más deseo. Eres la respuesta que no encontraba entre mi silencio. Eres mi ternura, mi paz, mi tiempo, mi amor, mi dueño. Eres lo que tanto quise tener y que en ti yo encuentro. Eso y más, y esas cosas que compartimos como un secreto para andar, entregándonos sin temores lo que tenemos. Eso y más, ese amor que llegaste a mí como un viento nuevo. Eso y más, que callamos para vivir cuando llegue el tiempo. Eres el anhelo a donde encamino mi pensamiento. Eres mi razón, mi mitad, mi fuerza, mi complemento. Eres la ternura que día a día me entiende el alma. Eres la verdad que me empapa toda como agua clara. Eso y más, esas cosas que compartimos como un secreto para andar, entregándonos sin temores lo que tenemos. Eso y más, ese amor. De ser conmigo lo que más quiero. Eres mi timón, mi vela, mi barco, mi mar, mi remo. Eres agua fresca donde se calma la sed que siento. Eres el abrazo donde se acuna mi sentimiento. Eres el regreso que cada vez la respuesta que no encontraba entre mi silencio. Eres mi ternura, mi paz, mi tiempo, mi amor, mi dueño. Eres lo que tanto quise tener y que en ti yo encuentro. Eres por tu forma de ser conmigo lo que más quiero. Eres mi timón, mi vela, mi barco, mi mar, mi
estaba Maciel con Eres y nosotros siempre los invitamos a pedir sus canciones, grupos o cantantes favoritos en nuestro fanpage del Despertar de la Experiencia. Y bien, nos toca ir a las noticias.
En el marco del programa Adulto Mejor, impulsado por la primera dama Cecilia Morel, se inauguró una sala multisensorial para el adulto mayor en la comuna de La Pintana. La materialización de este espacio se logró mediante la adjudicación de un proyecto de ejecutores intermedios del Fondo Nacional del Adulto Mayor por parte del municipio. Lo que se espera de esta sala multisensorial es que ayude a personas mayores con deterioro cognitivo a que detengan el avance de sus patologías a través de la estimulación de los sentidos. Desde la Oficina del Adulto Mayor de La Pintana, quienes adjudicaron el proyecto de ejecutores intermedios, aclararon que los fines de esta sala no solo se reducen a usos terapéuticos, sino que también pueden ser lúdicos. Las salas multisensoriales son habitaciones equipadas con distintos implementos que estimulan las sensaciones humanas a través de los cinco sentidos. Permiten crear un ambiente ajustado a las necesidades e intereses de cada usuario en todo momento y de esta manera se busca favorecer su bienestar, así como un grado adecuado de activación, propiciando la conexión, comunicación y motivación para realizar un trabajo terapéutico, educativo e inclusivo. Más de 200 millones de pesos fueron entregados a organizaciones de adultos mayores en la región de Los Lagos. La iniciativa permite a los postulantes financiar actividades productivas, talleres de alfabetización digital, compra de equipamiento y viajes de turismo, lo que contribuye a que este grupo de la población pueda seguir activo. El coordinador del SENAMA en la región de Los Lagos, Mauricio Aroca, dijo que en la zona entregarán recursos a 257 organizaciones. Para participar de estos fondos, desde el SENAMA informaron que realizan capacitaciones y dan seguimiento a los clubes de adultos mayores para que puedan postular.
En el próximo programa de El Despertar de la Experiencia,
compartiremos el trabajo que realiza un activo adulto mayor por el cuidado de nuestra casa común y la preparación de la cumbre sobre el cambio climático. Los esperamos en nuestro próximo programa. Recuerden que pueden visitar nuestra página de Facebook, seguirnos y descargar nuestros programas en El Despertar de la Experiencia y también en el www.cuaresmadefraternidad.cl. Que estén muy bien. Hasta la próxima semana.
Aquí termina El Despertar de la Experiencia, un programa financiado por la campaña de Cuaresma de Fraternidad de la Conferencia Episcopal de Chile, conducido por la periodista Ingrid Saavedra, con la participación de Álvaro Olavarrieta. Nos encontramos la próxima semana.